¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan 2 minutos de las 11 de las 10 en las Islas Canarias, que por lo que acabamos de saber están un poco agitadas, pero no dejan por eso de ser maravillosas. Pues saludos a todos y feliz Navidad, porque esta es nuestra primera linterna de la Iglesia del tiempo de Navidad de este 2013, y ciertamente a eso dedicaremos parte de nuestro programa. Hay mucho más de lo que hablar, hay que ver cómo están las situaciones de tantos hermanos nuestros en el mundo, hay que mirar también la celebración de la Sagrada Familia del próximo domingo y tantas otras cosas que seguro que ustedes nos van a ir proponiendo y sugiriendo a través de sus mensajes que estamos ya recibiendo y esperando. Y les ofrecemos como siempre tres conductos, que son el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, nuestra dirección de Twitter @religion_cope y el muro de nuestro Facebook Religión Cope. Todos valen. Y al cabo de todos ellos se encuentra Eva Fernández, que los recoge, esos mensajes, nos los pone aquí encima de la mesa y trataremos de dialogar con ellos. También saludamos y asegura la transmisión de este programa nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás a los mandos técnicos. Y les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. Rocío Solís, buenas noches, feliz
buenas
Navidad.
Buenas noches, feliz Navidad.
Javier Méndez Ross, muy buenas noches, feliz Navidad, Javier.
Muy buenas noches, feliz Navidad.
Y Joaquín Martín Abad, también para ti, feliz Navidad. Buenas
Felices
noches.
Pascuas de Navidad.
Muy bien. Pues antes de empezar con nuestros temas, con nuestra agenda de hoy, como siempre, les invitamos a que hagan los deberes con nosotros en este tiempo de la linterna de la Iglesia. El primer deber que les ponemos, un deber que es un gusto por otra parte, es que participen en nuestra encuesta sobre temas de actualidad de la vida eclesial, que la tienen en nuestro portal cope.es, entran en la pestaña de religión o en la que pone programas linterna de la Iglesia, bucean un poco por allí y enseguida encuentran la encuesta. En esta ocasión les vamos a preguntar, que le vamos a pedir que miren un poquito al futuro, que miren hacia adelante y que nos respondan qué evento eclesial de los previstos en 2014 les parece más relevante. Les vamos a dar 4 opciones. Estamos hablando de eventos previstos, es decir, que están en el calendario y que se sabe dónde están y cuándo empiezan. Otros eventos imprevistos, pues no se los podemos preguntar porque por su naturaleza son imprevistos, sí, aunque pudieran ser incluso más importantes que estos que voy a mencionar. Damos 4. Primero, el sínodo extraordinario sobre la familia. Ya saben que es en octubre de 2014. Segundo, la visita del Papa Francisco a Tierra Santa. No tiene fecha exacta, pero vamos, ya nos han dejado ver todos.
Mayo,
efectivamente. Tercero, la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Fecha, Joaquín.
Pues
ahora
es
no
que
me acuerdo, en marzo, ¿no?
Es la primera semana de marzo, después de la visita al Lima, justo.
Correcto. Y cuarto, la preparación del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. No empieza el quinto centenario, porque es en 2015, pero la preparación, actos previos que van a ir creando el ambiente, pues sí, ya empiezan en este 2014. 4 opciones para que cada uno vote la que más le guste y al final del programa, pues Eva nos cuenta cómo han quedado esos resultados. Y vamos ya con nuestro concurso, que además hoy se viste de Navidad. La Navidad siempre nos hace ser más generosos y entonces esta vez tenemos 4 premios, van a ser 4 premiados, 4 de ustedes que sean los más rápidos y los que respondan correctamente a la pregunta de nuestro concurso de historia de la Iglesia que les vamos a formular. El primero que responda se llevará un DVD de la serie La Biblia del canal Fox. Es una serie que consideramos buena, solvente y acreditada, ¿eh? Si no, no la regalábamos. Serie de la Biblia, tiene 4 discos DVD que abordan diversos episodios de la Biblia. Eso será el primero, el más rápido y el que lo responda bien, claro. Los 3 siguientes se llevarán el libro de Ediciones Encuentro que estamos regalando todas las semanas, Mujeres Medievales de Eileen Power. Y ya que estamos con mujeres, pues la pregunta que les formulamos desde ahora y a partir de este momento, preparados, listos ya, pónganse a correr. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de una periodista y militante política norteamericana del siglo XX, por más señas, fundadora del Movimiento de Trabajadores Católicos en Estados Unidos, cuya conversión fue comentada por Benedicto XVI en su última audiencia general? Yo les estoy dando pistas. Y que además está abierta su causa de beatificación. Bueno, periodista y militante política norteamericana del siglo XX, abierta causa de beatificación, mujer muy comprometida en la lucha por los derechos de los trabajadores y fundadora del Movimiento de Trabajadores Católicos. A lo mejor es un poquito subidita, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Eh? Ya lo veremos, si no daremos alguna pista más. Me mira Joaquín con la mirada.
No, te miro porque has dicho trabajadores y habría que decir ahora...
Workers.
Trabajadores y trabajadoras.
Bueno, en la época, bueno, ella fue... Ya estoy diciendo más cosas de la cuenta. Ella fue catalogada como una mujer feminista. Y he dicho que es una mujer conversa. Conversa desde posiciones muy de izquierda. Su militancia política es una militancia muy de izquierda. Benedicto XVI la mencionó y glosó su conversión en una de sus últimas apariciones antes de dejar el pontificado. Bueno, pues ya nos irán contando ustedes, ¿eh?
Gracias a eso nos vas a hacer leernos todas las últimas apariciones del Papa.
Es una historia realmente bonita que merece la pena conocer, y seguro que muchos no la conocen en España, pero yo también me he tenido que empapar un poco y he disfrutado mucho conociendo la vida de esta mujer. Bueno, pues primero os pregunto por la Navidad, por esta primera Navidad del Papa Francisco. Todo el mundo estaba muy pendiente de gestos y de palabras. En un momento, cuando queráis, entramos en las palabras. Han sido homilías y mensajes cortos, pero muy potentes y sustanciosos, diría yo. Y luego gestos, pues algunos, por ejemplo, el último, hoy, fuera de programa y sin saberlo. Lo contábamos en directo en el medio de Acope. Estaba comiendo Benedicto XVI con el Papa Francisco, pero no en la residencia de Benedicto XVI, en el convento Mater Ecclesiae, sino en la Casa Santa Marta, que esto es novedad. Benedicto XVI ha salido de su casa y se ha vuelto al Vaticano, propiamente dicho. Bueno, está en el Vaticano.
Bueno, le ha devuelto la visita. Es de cortesía.
Pero había habido otras visitas que no había devuelto.
Ya, pues esta sí, que estamos en Navidad.
Bueno, esto indica también una fraternidad y una comunidad muy grande, ¿no?
Luego, también el gesto que se vio por televisión, el Papa, y esa foto ha dado la vuelta, el Papa con el Niño Jesús, que lo lleva él después de la celebración de la Eucaristía, que el Niño Jesús está delante del altar, y lo lleva al Belén. También me llama la atención que el Papa mantenga el horario de la Misa del Gallo, pues un poco antes, que para Italia pues ya es tarde.
Allí les da tiempo a cenar primero. Aquí nos ponen la Misa del Gallo a las 9:30 de la noche.
Si a las 12 no llegamos.
Nos funden.
Hay algunos que a las 12 no llegamos.
Y luego no hubo misa del día, sino el mensaje. Uh-huh. Otra novedad es que no dijo los 60 idiomas. Cuando decía dispresiones chinese, Wang Kung Fu.
Pues ya lo había. Eso en Pascua ya había practicado lo mismo.
Claro. Y después también me llama la atención mucho que en ese mensaje, en vez de exponer, como quien expone, las situaciones problemáticas de las distintas naciones, que rece él a Dios por esas naciones y que haga una petición por cada uno de esos conflictos en Irak, en Siria, en la República Centroafricana, en Congo, en el Cuerno de África, en todos esos lugares donde hay tanta tensión.
Sí. A mí me... Bueno, yo a lo mejor digo un disparate, pero...
Esperemos que no.
Pero vamos, yo estoy convencido de que en privado los dos papas se habrán visto diferentes veces que no sean públicas.
Eso se sabe.
Es de sentido común. O sea, no me puedo creer que uno suceda al otro sin tener, no ya solo contactos telefónicos, sino que viviendo en la misma ciudad, o sea, no se vean y tal. Entonces, estos son las visitas que nos enteramos, que son muy bonitas, la foto siempre es bonita, es una foto además única, bueno, fue única en su momento cuando había dos papas, pero que no deja de ser también simbólicas y que son especialmente entrañables, porque sin Navidad, y es un poquito yo creo que algo unánime, tanto el grito de los patriarcas caldeos, de Gregorio III en Siria, o del Papa... Es momento de unir a la gente, es momento de volver a casa, como el famoso anuncio, es momento de unirse. Y qué más lógico que los dos grandes padres de la Iglesia pues se muestren a la opinión pública especialmente unidos en esta Navidad, donde tantísimas cosas hacen daño al mundo entero, como todo esto que subrayaba Joaquín, la situación de tantísimos cristianos, especialmente en países tan difíciles.
Yo la verdad es que si fuera el Papa Francisco, que no lo soy, gracias a Dios, me pegaría a Benedicto XVI, ¿no? Como imagino que Benedicto XVI también, ya siendo Papa, le hubiera gustado pegarse a Juan Pablo II.
De hecho, de cardenal estuvo muy pegado.
Claro, pero entiendo, por supuesto, pero entiendo que siendo Papa, la mirada, la situación, las cosas cambian, ¿no? Y uno necesita el consejo y la mirada del hermano mayor que le ha precedido. En este caso es que me parece sentido común, me parece de alguien muy inteligente pegarse a Benedicto XVI. Y luego, yo no sé si queréis que entremos un poco en las cosas que ha ido...
Entra.
Entro, venga. Me encanta esto que ya sabemos, ¿no? Y que además decía el cardenal Ronco en su entrevista del Papa Pastoral, que
entrevista
es una cosa...
en el diario ABC, te refieres.
Sí, vale. Sí. Que es un perfil muy pastoral y ya lo sabemos todos y de eso hemos hablado, ¿no? Que el Papa es como un pastor. Pero es que las homilías son dos pinceladas para que nadie se pueda olvidar. Es tremendamente didáctico. Y entonces las dos ideas, ¿no? El caminar y ver de la Misa del Gallo, gloria y paz de la Misa del día 25, siempre dos palabras que nos van pues golpeando para que podamos saborearlo. Y en esas dos palabras... todo un camino, claro, del cristiano y una experiencia, ¿no?, suya.
Es otra vez, el camino es recurrente, porque si recordáis al inicio del pontificado, que no fue el año pasado, sino este mismo año, pues también habló de caminar, cómo la Iglesia tiene que caminar. Yo creo que es una metáfora o una alegoría que es una alegoría continuada, la metáfora que la está continuando, o sea, que de metáfora está pasando a ser alegoría, de lo que es la Iglesia caminante, lo que significa para él caminar. Y vuelve otra vez en Navidad a decir que somos pueblo, que caminamos juntos, pero también cada una persona camina en la marcha, también caminamos juntos. Y luego, hacía esa contraposición, caminar en la luz o caminar en la oscuridad, en las tinieblas, y también caminar o con un sentido y con una brújula, o ser un pueblo errante por el desierto.
A mí me ha encantado especialmente, ahora que dentro de nada, el día 1 de enero, se celebrará el Día de la Paz, el Papa ya nos ha adelantado también en Navidades con esta palabra tan profunda. Una palabra que, como muchas otras, parece que nos han arrebatado en un momento determinado a los cristianos y tenemos que recuperar con toda su fuerza. Y el Papa, pues claro, evidentemente, en un mundo que, aunque parezca que no, hay conflictos que siguen destrozándose. El otro día yo leí una cifra que me impresionó. Decía, en Siria, desde marzo del año 2011, llevamos una media de 168 muertos al día. Sin parar, 168 personas que mueren cada día, y en momentos determinados, evidentemente, eso es como una media. Recientemente, por ejemplo, pues ha habido atentados y ataques brutales con miles de muertos. El Papa ha mencionado de estas guerras los más vulnerables, los niños, las personas totalmente inocentes. Claro, el Papa no se puede olvidar de este conflicto. Me ha encantado también que mencione esa importancia de la oración y esa cosa que la gente casi se reía, decir el Papa que ha convocado una jornada de oración invitando a líderes religiosos de otras creencias, de otros credos y tal, a rezar, y cómo hubo una adhesión unánime a la llamada del Papa. Y cómo se produjo en un momento determinado un auténtico milagro de Dios, que fue el que no escalase la guerra de Siria y no intervinieran otras potencias. Y el Papa lo ha dicho, es decir, creed en la oración, porque la oración tiene una fuerza impresionante. Y es un Papa que es que nos lo está diciendo desde que salió al balcón y dijo, rezad por mí. O sea, lo primero que hizo fue poner al pueblo fiel a rezar por el Papa y a rezar por la Iglesia y a rezar por su misión, ¿no? Y luego, pues evidentemente, los países mencionados, que son tan solo un ejemplo, pero muy acertados todos ellos, el conflicto brutal de la República Centroafricana, Sudán del Sur, que está en una situación terrible, Nigeria, que precisamente estamos en ayuda a la Iglesia necesitada, haciendo una campaña especial ahora por este país donde tantísimo sufren los cristianos, Tierra Santa, que no deja de ser, el Congo, Cuerno de África, todo lo que pasa con los inmigrantes en Lampedusa y en tantos otros sitios, y sin olvidar al pueblo filipino, que tantísimo ha sufrido y sigue sufriendo. Entonces, el Papa, con este pequeño recorrido mundial, que no es excluyente y no es exhaustivo, en el sentido de que hay otros muchos sitios que sufren, nos llama pues a esta llamada a la paz, esta llamada a la conciencia, para que de verdad los hombres pongamos a Dios en medio de todo.
Si me permitís, damos ya la buena noticia. No estaba subida de tono la pregunta de nuestro concurso de hoy, y a las pruebas me remito, que ha pasado apenas un cuarto de hora de programa, y eso que nos lo hemos tomado con calma para identificar las localizaciones geográficas de los ganadores, y ya están los cuatro ganadores. en primer lugar, el ganador, en este caso, la ganadora de la, del DVD sobre la Biblia de la cadena Fox es, bueno... Bueno, voy a decir ya los ganadores y luego digo quién es, cuál claro. es la respuesta. Es que si no, bueno, la ganadora de este vídeo de la Biblia de la serie de la cadena Fox es Cristi Salcedo, de Madrid. Y los tres libros, de los tres ejemplares de Mujeres Medievales de Eileen Power, editado por Ediciones Encuentro, son Rafa, de Pamplona, Peter Krug, de Tenerife, y Miguel Ángel Álvarez, de Lugo. Muy bien repartido. ¿Y quién es nuestra militante, conversa, mujer de mucha fibra, de una pasta muy fuerte, comprometida con la lucha por los derechos de los trabajadores, que luego tuvo una auténtica experiencia, pues incluso mística, y cuya causa de canonización está abierta por la diócesis de Nueva York? Pues es Dorothy Day. Conocida también como la hermana de los pobres, y antes ya les he dicho bastante, es una mujer que prácticamente cubre el arco del siglo XX, nace en las postrimerías del XIX, muere me parece que en 1980, o sea que ya teníamos a Juan Pablo II, es decir, que prácticamente antes de ayer. Y está abierta su causa de canonización, y les recomiendo realmente que busquen, entrando en internet es fácil encontrar algunas semblanzas muy interesantes de esta vida. Bueno, os digo una cosa, por ejemplo, es una mujer que abortó, que tuvo hijos fuera del matrimonio, que vivió divorciada. O sea, estamos hablando de un icono, podríamos decir, de muchas de las cosas de nuestro tiempo, y que experimentó una conversión que le hizo regresar a la Iglesia Católica, bautizarse, abrazar la fe y vivirla con un compromiso grandísimo, personal y público, porque creó este movimiento de trabajadores católicos que todavía existe y que tiene su página web, por cierto, donde cuentan su vida, etcétera, etcétera. Pues nada, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido?
No, me parece...
Es que a veces pensamos que los santos nacen santos ya y que con dos meses no lloran y tal. Y hombre, precisamente yo creo que muchísimos santos han sido grandísimos pecadores y yo creo que eso nos tiene que animar bastante.
Pues sí, además me parece conmovedor la historia. Es que es muy potente. Una mujer de Cristo siempre es muy potente.
Bueno, pues vamos ya también con algunos mensajes que voy soltando, aunque se refieran a temas que aún no hemos abordado directamente en el programa de hoy. Muchos se refieren a la cuestión de la fiesta de las familias. Nos habla un oyente de que estamos en la cuenta atrás de esa gran fiesta y que está seguro de que esta jornada se convertirá en un mensaje de esperanza para toda la sociedad, sobre todo para quienes están pasándolo especialmente mal. Otro dice que está claro que donde hay familia, el corazón se expande y conseguiremos encontrar más sentido a tantos sinsentidos que terminan haciéndonos daño. Otro retoma las palabras del Papa Francisco para afirmar que la familia es el lugar privilegiado para transmitir la fe. En este caso, se refiere el oyente a esta dimensión. En el fondo, Navidad nos recuerda que Dios se ha hecho familia, ciertamente. Pregunta otro mensaje, ¿qué significado es esa presentación de familias que saldrán a evangelizar por el mundo? Más que presentación es envío, esa es la palabra, envío de un centenar de familias que van a evangelizar, especialmente en la zona de Extremo Oriente, es lo que se
China,
ha
India.
Bueno, tampoco se quiere decir muy claramente cuáles son los países por aquello de que hay situaciones poco claras para los que van a ir, pero van. Y preguntan aquí en el mensaje que si pueden hacerlo todos los que quieran. Hombre, todos los que quieran, hay que hacer un recorrido, hay que hacer un camino, nunca mejor dicho, porque son parte del camino neocatecumenal estos que van, vamos, ¿no? O sea, no es que llega uno allí y dice que me quiero ir. Bueno,
no, que habrá, no es una locura, vamos.
No, habrá
no,
que hacer un...
Ni un arrebato.
Decía el Papa, ¿no? Hay que caminar. Hay que caminar, ver la luz y entonces decidir.
Por otra parte, se ha hecho mucho hincapié, y lo decía el cardenal Rucco el otro día, que estas familias son, en cierto modo, una visibilización de la misión que luego se encarna en la mayoría de las familias, pues en su barrio, en la panadería, en el colegio de los chicos, en los lugares de ocio y de trabajo, porque no todos, la inmensa mayoría no nos vamos a ir a Extremo Oriente ni a la Patagonia, la inmensa mayoría. Algunos van, y es bueno que vayan, y necesario, pero la inmensa mayoría no.
Sí, o sitios tan fríos como Oslo. Y no solo de la temperatura. Uh-huh. Hay que ver...
La temperatura de la fe, es, que a veces se
claro,
enfría mucho.
Eso me refiero. Es admirable que haya familias que sean así, porque piensas en sacerdotes, en religiosos, en religiosas, en seglares que sean solteros y que quieran irse a misiones, y dices, bueno, pues hace una opción muy generosa. Pero que sea
pero es que, toda, claro, una familia evangelizando,
con los niños,
una potencia...
El trabajo... Es una cosa, es una novedad en la Iglesia que unas familias así sean misioneras de este modo.
Pero como hablábamos antes, cuando decíamos, ¿no? Algunos oyentes nos decían la importancia de la familia y cómo ahí se transmite la fe. Claro, la potencia que tiene una familia que evangeliza es que no la puede tener solamente una persona, porque esa familia crea unas redes de suyo, ¿no? O sea, la crea en el colegio, la crea en el trabajo, la crea en el barrio comprando. Es como si fuera una especie de tela de araña que de natural se expande, ¿no? Entonces, claro, tiene una belleza.
Otro aspecto que tiene que ver con este testimonio de la vida de la familia, y ahora no me refiero tanto a países lejanos de una donde hay que hacer una primera siembra de la fe, sino países secularizados como los de Europa o Estados Unidos, etcétera, es este tema de la preocupación que la Iglesia tiene porque hay lo que podríamos llamar una emergencia familiar. Hace unos años hablábamos de emergencia educativa porque Benedicto XVI acuñó la fórmula, fue una fórmula exitosa y ya todos repetíamos la emergencia educativa. Yo creo que podríamos hablar ahora de emergencia familia. El otro día, aquí en El Espejo, lo decía el cardenal Rouco, hay una emergencia familia porque se ha maltratado tanto a la familia en nuestras sociedades occidentales, desde todos los puntos de vista, políticos, legislativos, culturales, mediáticos, pues, que ese daño ha repercutido en todo el mecanismo social, en toda la convivencia social. Entonces, reparar esto es también parte, yo creo, de la misión de la Iglesia. Y eso tiene que ver también con el sínodo, por cierto. La celebración que va a tener lugar en la Sagrada Familia en Barcelona va a tener por objeto y explícitamente pedir por las familias y pedir por el sínodo, porque hay una preocupación real de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Sobre lo que significa familia hoy, que muchas veces no está claro, simplemente.
Claro, en Barcelona y en Teruel, es decir, que en todos.
También.
Sí, claro. Teruel, el obispo celebra en la Fuenfresca el sábado por la noche y luego se viene a la celebración.
¿En la Fuenfresca, has dicho?
Sí. Y luego se viene a la celebración
pero
de.
Pero no le falta que esté muy fresca con la que cae en Teruel ahora.
De
¿no?
Madrid. Y eso hacen otros obispos. Es que porque haya estas celebraciones en Madrid y ahora en Barcelona, eso no significa que en los demás lugares no la vaya a ver. Sino que pues hay otras, una en el Templo de Sagrada Familia, pero esta en la calle, con tanta gente que viene no solo de Madrid y de España, sino también de otros lugares, y es poner de relieve ante los ojos de todo el mundo lo que significa la familia. No solo la familia cristiana, sino la familia en medio del mundo.
Hombre, lo que es verdad es que desde que se inició esta experiencia de Colón, de la Plaza de Colón de Madrid, que luego ha podido tener muchos hijos, y es bueno que los tenga, ¿no?, y muchas iniciativas, ha dejado de ser un poco invisible la fiesta de la Sagrada Familia, que estaba ahí embutida, entre Navidad y Año Nuevo,
con las fiestas. O el domingo o el día 30.
Y prácticamente, bueno, dentro de los templos, evidentemente, en la homilía se hablaba de la familia, se celebraba, pero no tenía como una dimensión pública. Ahora lo tiene, con diversas fórmulas, porque puede haber muchas, eso está
sí,
claro.
Sí, además hay una dimensión dentro, ya no solo subrayar el papel de la familia, sino una familia en alegría, que a mí me parece fundamental. O sea, tenemos que estar alegres por el mensaje del Evangelio, que es un mensaje profundamente alegre. ¿Tenemos motivos para llorar? Todos seguro que lo tenemos, para sufrir, sí, pero muchísimos más por nuestra fe, para estar alegres y el juntarnos para celebrar la Eucaristía y tener un mismo Dios, creo que es la mayor alegría que podemos tener.
Pues con esa alegría nos tomamos un pequeño respiro. No se vayan muy lejos porque enseguida estamos de vuelta, seguimos esperando mensajes y tenemos aquí muchos más temas que compartir con ustedes en esta Linterna de la Iglesia.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches y bienvenidos a aquellos de ustedes que se hayan incorporado en los últimos minutos a la sintonía de la Linterna de la Iglesia. Pues en estos momentos han sonado las horarias de las 11:30, las 10:30 en Canarias. Y esta noche tenemos aquí en torno a esta mesa de análisis a Rocío Solís, Javier Menéndez Ros y Joaquín Martín Abad. Y un servidor, naturalmente, que les está hablando. Siguen llegando mensajes, hasta ahora todos centrados en esta gran celebración de las familias. Nos insiste un oyente, pero ya lo hemos dicho, que quede claro, y ya lo dijimos también la semana pasada, que en esta celebración no es única en Madrid, que en las basílicas de Loreto en Italia, y en la de la Anunciación en Nazaret, y en la de la Sagrada Familia en Barcelona, también van a estar unidas a esta celebración. Y podríamos decir muchas más, como ya ha dicho Joaquín.
Sí, unidos en este caso porque se conecta con el Ángelus del Papa, que siempre se espera que diga una palabra también.
En todo caso, que quede claro que si ponemos un énfasis mayor o dedicamos más tiempo al caso de Madrid, es porque creo que se puede decir, sin ningún tipo de chauvinismo, porque yo soy de Madrid, que estamos ante una celebración cualitativamente distinta en cuanto a cantidad, en cuanto a pretensión, en cuanto a vocación, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que le estamos dedicando más atención, pero es un motivo, diríamos,
bueno,
objetivo.
Y por la historia que ya trae. Y además este año creo que va a hacer buen tiempo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, buen tiempo ha hecho casi todos los años. Ha hecho un frío de perros, pero no ha llovido.
No ha llovido.
Y este año está amagando, está amagando.
No, bueno, va a hacer buen tiempo.
No hay nada que pueda vencer a la alegría de la familia cristiana. Otro oyente llama la atención sobre una novedad de este año, que es la campaña Te presento a mi familia, por la que cada familia es invitada a presentar ante los demás cómo es su vida ordinaria. Esto ha sido a través de unos vídeos, lo pueden ustedes encontrar también entrando en Google o en YouTube o en la página web de la Fiesta de las Familias, y está esta iniciativa, Te presento a mi familia. Y nos llama la atención otro oyente de que para sostener todos los gastos de esta celebración, aquí se está refiriendo, que quede claro, a la de Colón, pues tal como se ha hecho en ediciones anteriores, quienes lo deseen pueden apoyar enviando, de una manera facilísima, un SMS con la palabra FAMI, tienen que poner FAMI, al número 27565, FAMI. Y con eso están ustedes ya automáticamente contribuyendo a sostener este gesto, que tiene infraestructura, que tiene gastos, evidentemente, como todo lo
bueno. Aunque sea repetirlo, porque lo habréis dicho más veces en esta antena, en nuestros programas, esta tarde el Cardenal Rocco ha inaugurado en una carpa en la misma, los Jardines del Descubrimiento, en la Plaza de Colón, una carpa donde está expuesto el Santísimo, donde pueden ir las familias también a hacer la visita a lo largo,
pasado, ¿no?
Son 33 horas, ¿verdad? Y también a confesarse, y al lado hay un lugar donde se recogen alimentos para ayudar y para pedir por las familias que lo necesitan y para ayudar también a las familias que lo necesiten.
Bueno, una propuesta que hago también a los oyentes y que os ofrezco a vosotros para que la comentemos aquí es una entrevista que le ha realizado Radio Vaticana a su jefe. La entrevista, ya sabes que cuando entrevistan al jefe, pues no es una entrevista agresiva, precisamente, claro. Pero es una entrevista bonita porque toca muchos temas a una persona que ha vivido. Bueno, el jefe es el padre Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, es también el director de Radio Vaticana, jesuita, padre Lombardi. Entonces es una, diríamos, una entrevista balance de este año de vértigo, que no llega a ser un año, pero podríamos hablar...
Pero un año histórico, dicen.
Sí, un año histórico, efectivamente. Bueno, él habla de que, por ejemplo, me ha llamado la atención la trascendencia que concede al gesto humilde, valiente y sabio de Benedicto XVI, diciendo que marcará el paso y la vida de la Iglesia en las próximas épocas. Sí. Lo que ha abierto, ¿no? Lo que ha abierto como posibilidad, como novedad en el ejercicio, no en la sustancia, por supuesto, pero sí en el modo de ejercer el ministerio de Pedro. Y luego muchas cosas más personales de cómo ha vivido él, pues este paso, el que llegó el primer papa argentino y primer papa jesuita de la historia,
como él,
evidentemente, o que la reforma que pretende Francisco no es una reforma de estructura, sino es la reforma del Evangelio, y que todo lo que no esté en función de eso, pues no servirá para nada, por muchos consejos y muchas estructuras que se cambien. Bueno, muchas cosas que a mí me han parecido muy interesantes.
También un perfil muy humano cuando él dice, yo tengo una sensibilidad muy profunda, creo que dice algo así como bruscamente profunda, utiliza un adjetivo muy muy divertido. Pero claro, me tengo que controlar porque yo tengo que transmitir con simpleza y con claridad las cosas, ¿no? Y ahí te hace ver que efectivamente es cuando él dice, cuando fue nombrado el Papa Francisco, era un hermano de fe, un hermano de la congregación, pero ahí también tuve que controlar mi emoción. Claro, el gran trabajo, la gran vocación y la misión que lleva este padre, ¿no?, de la Iglesia a la hora de informar de nuestra casa.
Y cuando viaja con el Papa, lo discreto que es, tiene que aparecer en la rueda de prensa del avión, pues porque aquello se convierte y él tiene que moderar para dar la palabra, pero luego, durante el resto del viaje, él está discretamente, apenas se le ve, es sereno, a pesar de las noticias que le toquen dar, pues muestra siempre una serenidad que es un modo de informar muy importante, sin inmiscuir el corazón ni con ira ni con excesivo apasionamiento.
Y evidentemente subraya algunas de los carismas, de las características tan peculiares que tiene el Papa Francisco, que Dios le da a cada uno su personalidad, pero que todos las estamos viendo, como son esa espontaneidad, esa capacidad de comunicación tan grande que tiene, esa sencillez, esa cordialidad, resulta tan cercano a tanta gente, eso mismo que comentaba Rocío, de que es tan buen pedagogo, que una homilía que a lo mejor en otras ocasiones nos resultaba complicada, que había realmente que estudiársela, ahora en dos palabras te dice realmente con una profundidad y una sencillez, llega a los corazones y llega a la razón también. Es un papa que sabe comunicar, es un papa que ha conseguido ser popular y bueno, pues Dios se vale de eso también para evangelizar, sin duda alguna, claro.
Le preguntan por los supuestos, por a lo mejor algunos excesos que la imaginación popular está pudiendo amasar en torno a una figura que empieza ya, que ya es mítica. Por ejemplo, cuenta esto que se ha dicho de que hay quien dice que ha visto por la noche salir clandestinamente al Papa Francisco para llevar alguna ayuda a los pobres de Roma, dice Padre Lombardi. Bueno, evidentemente no es verdad, el Papa no ha salido por la noche clandestinamente, eso no es cierto, pero sí es verdad que eso responde a un modo de ser y de sentir que sí que es propio del Papa. Entonces dice, estas exageraciones, pues bueno, hay que mirarlas con una cierta sonrisa, pero lo importante es que esté pasando a través del vehículo de la comunicación el núcleo del mensaje del Dios que salva, del Dios que es misericordia, que perdona, que abraza, de la Iglesia.
Que salgamos por...